Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames, este que les hable Gabriel Nieves. Hoy tengo que confesarles que no tengo un invitado. Los que siguen mi blog saben que tenía bien cerca esta fecha que estoy hablando. Se acabó ayer. Un evento bien importante, una convención bien grande, eran 5 días, en el cual íbamos a estar allá grabando y haciendo ediciones, fotografías. Prácticamente todo lo que era audiovisual nos tocaba a nosotros como compañía. Y tenía cuadrado una entrevista para el martes antes de irme para el hotel. Salíamos miércoles. Y no se cuadró. O sea, no me llegó la persona que tenía cuadrada. Y no grabé ningún podcast, que sería el podcast que estaría subiendo en el día de hoy. Pero quería ser responsable de no fallar. Porque aunque me escuchen 2 personas hoy o me escuchen 50.000, creo que es bien importante ser responsable con la gente que te escucha y no fallar. Porque hay gente que espera el podcast, aunque no lo crean otras personas, todos los lunes. Y para mí es sumamente importante ese público que me sigue, que me escribe, que yo sé que espera mi contenido semana tras semana. Bueno, pues los que siguen mi blog saben que tenía este evento. Este evento era un evento de 5 días. Voy a explicar más o menos cómo corría. En Puerto Rico se hace una convención, en este caso es de un supermercado muy, muy reconocido en nuestro país, que tiene un montón de supermercados, en lo cual le hace un encuentro, que ellos le llaman un encuentro familiar, porque van todos los supridores y socios de la compañía con su familia. Y pues tienen estas actividades de esta manera. Pasa todo el tiempo, tienen una actividad para niños, una actividad para jóvenes y una actividad para adultos. Constantemente, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Empieza con un golf, el cual tiene 2 campos y están nosotros tenemos que ir a grabar y a fotografiar todos los foursomes. Eso significa que si hay 65 foursomes, que son grupos de 4, pues hay que retratarlos en todos los campos en el mismo día. Luego de eso se lleva a la oficina, la villa que no tenemos, que la convertimos en oficina, y tenemos que preparar todo para imprimir esas fotografías, y cuando los jugadores terminen el juego, que vayan a lo que sería la premiación ese día, que de lo cual también el dinero que se recoge de ese juego de golf es para ayudar a entidades benéficas. Y esas entidades se le entrega el cheque esa tarde. En este caso fueron 18. Nosotros tuvimos que hacer unos videos para cada entidad. Cuando se presentara el nombre de la entidad, pues aparecieran las pantallas. Se recaudaron $315,000, que es un montón de dinero. Se repartió entre 18 entidades. Y nosotros tenemos que tener preparado ya el printout de todas esas fotos para que los jugadores las vayan recogiendo y las tengan de recuerdo. También tenemos que ir a cubrir la premiación y tenemos que ir a cubrir la entrega de los cheques. Que esos cheques salen al otro día en el periódico. Salen una página entera y es un evento bien grande ese donativo que se hace, ¿no? Luego de eso, nosotros seguimos documentando todo lo que está pasando en la actividad. Eso te está hablando del día miércoles, que es el día que comienza. Estoy mintiendo. Comienza el jueves. Lo que pasa es que nosotros entramos miércoles porque nosotros grabamos unos intros con Rechado y Luisa de los Ríos, que son dos, un locutor y un actor. Ambos estuvieron en el podcast, los pueden buscar, podcast anteriores, los cuales hablan de sus historias de cómo han trabajado en el medio y qué han hecho en el medio. Uno es un locutor bien conocido y otra es una actriz muy conocida en nuestro país. Nosotros hacemos unos intros para que corren un canal de televisión que corre en el hotel. Cuando digo esto es que las personas que se están quedando en esta convención, en su hotel, hay un canal dedicado a la convención, en el cual se resume el día anterior y es todo lo que pasó el día anterior, y se pone las actividades del día que está corriendo. Me voy a explicar. Si el jueves estuvimos cubriendo el golf, es el video que está corriendo ese día es más o menos un explicativo de lo que va a estar sucediendo en todo el fin de semana, de algunos tipos de reglas, qué cosas hay que hacer, que si los brazaletes, mucha explicación de check-in. Luego el viernes, pues se pasa lo que sucedió en el golf y se pasa también el calendario del día viernes. O sea, que es como resumen del día anterior lo que sucede en ese día. Es un evento bien heavy, de verdad, porque nosotros estamos todo el día documentando todo esto. Ese viernes pues tienen una gala y más o menos lo mismo que pasó en el golf pues, pasa en la gala. Tenemos que tirarle fotos a todas las personas que llegan en su ropa de gala, como una alfombra roja, se tira la fotografía, luego se imprime para cuando la gente sale de la actividad puedan recogerlo. Se entregan unos premios a socios y a personas que trabajan en la industria. Y pues estaba el Gran Combo, la Patrulla 15, o sea, era un evento bailable al final de la noche y una cena pintoresca, ¿no? Muy bonita. Luego de que nosotros llegamos al cuarto, ya son las 1 de la mañana, tenemos que editar todo ese trabajo que corrió durante el día para presentarlo, ya subirlo a la cuenta del hotel a las 5 de la mañana, ¿sabes? Para que cuando los guests se despierten y prendan el televisor, pues ya pueden estar viendo lo que es el proyecto de nosotros. Así que eso se repite prácticamente todos los días. Por ejemplo, el sábado, pues es un día que es un poco más libre, entre comillas, porque entonces nosotros tenemos que cubrir todos los auspiciadores y booths que tienen. Estamos hablando sobre 100 booths a través de toda la actividad. Y tienen una tarima en la área de la playa, que en la cual tienen artistas como en Puerto Rico son bien conocidos. Algunos de estos que voy a decir son conocidos en otras partes del mundo. Algarete, Vico C, la tribu de Abrantes, 7, Los Rabanes. Y termina con Fuegos Artificiales porque se está pegando al 4 de julio, que en este caso es el día de mañana. Estoy grabando hoy lunes 3 de julio. Y eso se repite todas las noches, ¿sabes? Grabamos durante el día, por la noche se edita, el domingo es un cierre, que estaba Tommy Torres, ¿sabe? Que es un evento bien, bien heavy. Y nos conlleva muchas horas físicas, bien cansados, terminamos sumamente explotados, después de eso hay que recoger todo el equipo, traerlo aquí a la oficina. Ahora mismo si vieran mi oficina tengo 20 cajas que tengo que subir porque es heavy, ¿sabe? Es heavy, de verdad que termino bien explotado y... Perdón, una de las razones por la cual entonces no tenía el tiempo para entrevistar a nadie, para poder subir el podcast hoy, que es lunes, que lo estoy grabando hoy mismo, y decidí pues hablar un poco de lo que estaba pasando. Y por la razón por la cual no estoy entrevistando o teniendo una conversación con un invitado. Espero que entiendan, espero que comprendan el tipo de negocio que yo tengo de trabajo. El podcast realmente siempre surgió como un desahogo mío de comunicarme con gente que yo admiro o reconozco que pueden aportar algo al mundo de la industria del cine, la televisión y hoy en día el video por internet. Porque este mundo ha crecido mucho, ha cambiado mucho. Antes un gol grande era estar en televisión, hoy en día no es tan... Mucha gente no le interesa estar en televisión. La televisión ha llegado a un punto en que su importancia no es tanta como era antes. Al contrario, la radio continúa siendo un medio bien importante, pero en cierta manera lo que ha cambiado todo esto es que la gente pueda acceder, ver, oír las cosas cuando quieran. Por eso los podcasts han tenido mucha... han llevado a un nivel mucho más alto ahora porque... Esto que estoy grabando hoy no significa que la gente lo esté escuchando hoy. Lo pueden estar escuchando cualquier día de la semana, cualquier momento del año. Y eso es el poder que le dan al consumidor en este caso. Es lo que ha hecho que la industria cambie. Tanto así como el internet ha tenido mucho que ver con esto porque la gente pues, puede ver cualquier contenido, sea por YouTube, en Facebook, en Instagram. Lo pueden ver cuando ellos quieran. No necesariamente están obligados a un horario, que es lo que pasaba con la televisión, que nos obligaba a ver algo a las 8. Si no lo viste, te lo perdiste. Hoy en día, pues, está bien, los tiran a las 8, pero lo tienen tan obligados a subirlo a las redes y yo lo veo cuando yo quiera. Y ese poder es bien grande y ha hecho que cambie el mundo de las comunicaciones. ¿Qué pasa? Yo llevo muchos años en esto y sí uno sufre un poco el cambio porque hoy en día todo el mundo puede ser tu competencia en este ambiente. Cualquier persona que compre una cámara, muchos de los clientes no evalúan contenido y calidad sobre que me hagan el trabajo. Y llega el momento en que entonces hay demasiadas personas haciendo este negocio y grabando sin saber, aprendiendo en el camino, tropezándose. Sí, pero está bien que tú te tropeces cuando haces algo para ti en YouTube. Perfecto. Tropiézate las veces que tú quieras. Pero cuando tú te tropiezas con un cliente, primero que empiezas a abaratar el costo de los trabajos, y al principio tú decís, ah, mira, hice este trabajito por $200, qué chévere. Pero cuando tú tienes una cartera de cliente y tienes que ser responsable, esos $200 se hacen salir agua. Porque entonces no estás cobrando realmente lo que vale y el cliente nunca quiere que tú le cobres más, siempre quiere que le cobres menos. Y si tu estándar empezó en $200 americanos, en este caso, ¿cuánto vas a seguir bajando? ¿Terminarás tú entonces después de 2 años que tú te sientas que ya eres un profesional cobrando $50 por tu trabajo? Ese es ahí que está el punto. Ahí que están las diferencias, ahí que está el que uno piensa, diatre, no debe haber cobrado tan temprano. Por eso es que cuando yo he dado charla a estudiantes, le digo que no regalen el trabajo. Sí es bueno hacer tu práctica, pero no es lo mismo cuando tú haces la práctica en una compañía y la que está facturando es otra compañía, a cuando tú te lanzas a competir contra compañías. Te lanzas a llegar a una marca y decirle, ah, yo te puedo hacer el video. Claro que puedes, tienes el talento. Claro, nadie está negando que no tengas el talento. El punto es que tienes que tener mucho cuidado porque no, tal vez no sepas el valor en el mercado y regales el trabajo. Y entonces tú mismo estás dañando el negocio porque te estás disparando en el pie. Es una frase que utilizo mucho, la gente que me conoce lo sabe, porque entonces tú mismo estás dañando tu futuro, porque no es un llanto, porque ahora mucha gente joven piensa que, ah, sí, no hay problema, que se chave, que breguen con ellos los que llevan tiempo, que se adapten a los cambios. El problema es que tú estás construyendo tu propia tumba, porque entonces no vas a tener hacia dónde salir, porque tu negocio te está matando. Estás dando contenido de gratis, no estás exponiendo tu contenido con el caso de un cliente. Porque vuelvo y repito, cuando es tu contenido, haz lo que tú quieras. Ahora mismo yo estoy haciendo este podcast porque me da la gana, porque quiero. Y no porque estoy pendiente a que me digan qué debo decir o qué debo quitar. Por cierto, quiero hablar de otro tema. No estuvo tan mal que esto pasara porque puedo hablar de varias cosas que quisiera hablar y tal vez no es tan buena comentarlas cuando estás en el opening de una entrevista de un artista o una persona que trabaja en los medios, porque no es justo que yo esté dando candela de cosas en su momento, ¿no? Como pueden haber notado, no mencioné mi auspiciador, que siempre menciono, que es OFX, aunque lo estoy mencionando ahora, pero llegó al fin nuestra relación de negocios y le agradezco mucho el tiempo que invirtieron en mí y que creyeron en este proyecto. Creyeron desde prácticamente mis comienzos, cuando no me escuchaba mucha gente, hoy en día me escucha mucha gente, y agradezco el apoyo, pero de igual manera entiendo que no todo el tiempo iban a estar ahí. Me hubiera encantado que siempre estuvieran ahí, pero no lo están. O sea que ahora mismo no tengo ningún auspiciador y no, de verdad, yo sigo haciendo mi contenido. Vuelvo y les digo, yo hago esto porque me gusta. Yo no estoy pensando en que me voy a convertir en la figura más reconocida del país porque sé que no es así. Yo no soy comediante. O sea, tuve un lugar donde se hacía comedia porque me encanta la comedia y mire, y en momentos actué y hice varias cosas, pero no me considero un comediante. No me considero una persona que puede estar hablando y que la gente se ría. Originalmente yo lo que quería hacer el podcast para que la gente conozca personas que yo sé que se fajan día a día, que dan un montón en esta industria, que son unos caballotes en sus diferentes profesiones y la gente no sabe ni sus nombres y sus historias. Entonces de momento, por ejemplo, algo más fácil de ver, un actor. Hay actores que llevan 6, 7 años dando cantazos y trabajando y bregando y nadie sabe de ellos. Un día de casualidad, y hacen una audición para un programa de televisión, caen en el programa, gustan y la gente dice, ah, se empezó ayer y mira, y empiezan a decir 20 barbaridades. Y si son mujeres más, dicen 400 barbaridades. Y no saben que esas personas se educó, trabajó, estuvo luchando por su sueño y que ahora tú lo estás viendo en la televisión o tal vez lo estás viendo en algún streaming y piensas que de la noche a la mañana se acostó con alguien para poder llegar a lo que está haciendo. No. O sea, y por eso es que yo hago el podcast, para que la gente sepa de esas historias, de esa gente que se ha fajado, ¿sabes? Esta es una industria que hay que fajarse. Las alfombras rojas son para Hollywood. Aquí la gente tiene que trabajar y tiene que hacer un montón de cosas para que lo reconozcan. Y si yo le puedo dar un poco de valor a su vida, a su historia, pues mira, bienvenido está. A mí me encanta, porque tú no sabes las veces que yo hablo con gente que no todo el mundo con que yo he hablado en este podcast yo lo conozco. Y cuando me sorprenden, las meras personas que yo espero que me sorprenda, me sorprende. Los que me escuchan fielmente saben que hace poco he tenido como tres o cuatro damas aquí una tras de otra que trabajan en la industria. Y sus historias están brutales. A mí me fascina escuchar mujeres en este campo. Porque era un ambiente bien, bien macho, bien de hombre. Que el que hace cine es el hombre, la mujer no. Y que tengamos tanto talento y podamos hablar con esos talentos, a mí me enorgullece tanto. Que al nivel de que espero que algún día no tengamos que hablar de hombre o mujer, sino de la profesión o del profesional. O sea, no tengamos que marcarlo. Como si es mujer o hombre. Yo pienso que tienen el mismo valor y se les debe reconocer en cuanto a salario, en respeto, de la igual manera. Vamos, no es que yo quiero aquí hacerle ahora ay, el más santo. No, es que es la manera de pensar. Siempre lo había pensado. La única diferencia ahora es que tengo un micrófono donde puedo hablar esta forma mía de pensar. Y de verdad a mí me encanta, ¿sabes? Y a lo que iba era que no necesito que me estén dando dinero para yo hablar esto. Esto yo lo hago en mi estudio. Tenía todo el equipo cuando lo comencé a hacer. Lo hice más para dialogar y hacer reconocer, como le digo, a las personas que sé que son buenísimos en lo que hacen. Y me encanta hacer esto. Me encanta. Y de ahí llegó la oferta de Audioboom. De ahí la gente me pidió que grabara porque mucha gente no le gusta escuchar. Por cierto, esto que voy a hacerlo solamente lo voy a hacer en audio, no lo voy a estar haciendo en video. Y no sé, pienso que es una manera de aportar un poquito en una industria que me fascina, que le llevo muchos años en ella. Que la gente conozca, que la gente conozca. Y han visto que también traigo gente que no tiene que ver nada con la industria, porque como digo siempre, el final de un podcast, las historias de las personas son películas. La gente no sabe las películas que podrían salir solamente de sentarte con alguien en un banco, una plaza, y que le digan, cuéntame de ti. ¿Tú sabes cuánta historia hay en cada persona en este mundo? Historias maravillosas, historias que tal vez tú nada más pensaste que la persona tenía que había pasado tantas cosas para estar donde está. Y con esto de estar donde está no significa que tienen que ser presidente de un país. Estar donde estén. ¿Sabes? Son personas que tienen unas historias, a veces sacrifican el mundo para criar un hijo o para criar muchos hijos o solamente para sobrevivir. Y yo creo que el podcast ha sido exitoso porque permite que la gente hable sin medidas de tiempo. Si que nos digan, ok, son 3 minutos y tienes que contarme el proyecto. Que puedan hablar lo que sean sin sentirse. Aquí hay gente que ya ha llegado con la idea de promocionar su producto y prácticamente no hablamos del producto. Hablamos del final, tocamos un tema un poquito para cubrirlo, pero nos envolvemos tanto en la conversación, la cual se está perdiendo gracias a las cosas tecnológicas, que es sumamente interesante hablar con gente que tú no conoces, ¿sabes? Porque tú conoces gente y más o menos conoces sus cosas, pero muchas de ellas no. Pero cuando es alguien que se sienta frente a ti y tú no sabes prácticamente nada fuera de la vida, de lo que se ve público, es una satisfacción brutal. De igual manera, pues salió entonces lo que decía, salió el grabar el podcast. Yo nunca he tenido ínfulas de que voy a ser el más pegado, ¿sabes? Yo lo hago pues porque la gente me responde, me escriben. Y me preguntan 20 cosas. Voy a contestar unas cuantas cosas que me han escrito. Y pues nada, empecé a grabarlo. Vieron que yo estoy tratando de ser lo más sencillo posible. No quiero que se complique porque mi vida es esto. Mi vida es filmar y editar. Perdonen que me acabo de comer una pizza y ahora estoy aquí como extrañísimo. bueno, ya ven que la idea es ser lo más real posible. No tenía que decir que me había comido una pizza, pero whatever. Lo del podcast, pues, en video sale porque la gente, hay gente que le gusta, pero no, les encanta, son más visuales. Y yo, pues, no quería que convertir esto en una producción que fueran dos cámaras, 20 tiros, insert y hacer 20 cosas. Y por eso la cámara es lo más sencillo del mundo. De otra persona que me escucha, que es una persona muy fiel, me escucha y me comenta y se lo agradezco porque es gasolina para seguir haciendo esto. Así que todas las veces que quieras, me pueden hablar, me pueden escribir, me pueden textear el que me conoce y tiene mi celular, porque me ayuda mucho. Sale lo del blog. Lo del blog, yo pensé que a nadie le iba a interesar mi vida. O sea, era como que vuelvo, con todo y que estoy diciendo que todas las vidas son interesantes, pero él me dice, Gaby, lo que pasa es que lo que tú haces, tú lo ves como un day to day, es lo que tú haces todo el tiempo. Pero hay personas que les gusta esta profesión y tal vez no la están llevando a cabo porque pues su vida lo llevó por otro rumbo. A veces uno quiere unos rumbos y la vida te vira para otros. Y a través de lo que tú estés blogueando, pues uno puede vivir la experiencia contigo como si estuviera contigo. Y me convenció. No puedo decir que me estuvo rarísimo estar grabándome. También quise hacerlo lo más sencillo posible. Me grabo con el celular. Estaba negándome a estar con cámaras. Tengo cámaras para grabarme, pero no quería meterme en que fuera más complicado. Lo más complicadito sea la edición. Y ven que la edición también es bastante sencilla. No es nada muy complicado. Y lo quiero dejar, tratar de dejarlo así lo más que pueda. No puedo decir que con esto no cambiará algún momento, que yo de momento me sienta que debo cambiarlo. Pero tampoco lo estoy haciendo con expectativas de que esto sea, vamos, que sea los videos más vistos en YouTube, sino que no, me lo estoy gozando, me está gustando. Se me hizo al principio un poquito awkward grabarme, y más si hay gente me da una vergüenza brutal, porque no es lo mismo cuando estoy con una cámara, un crew y estamos grabando cosas, pues la gente entiende, pero este tipo caminando con el celular y hablándole al celular es la cosa más extraña. Tal vez para cuando tú tienes 21 años te importan 3, pero cuando no tienes 21 años pues te sientes raro y medio ridículo en cierta manera. Y uno trata de ser lo más real que puede, pero también a la misma manera hay que llevarle una información, ¿no? Porque si no, hablar por hablar no es. Y yo no planifico lo que voy a hacer, yo voy grabando el día. A veces se me empiezo a trabajar y se me olvida que tenía que empezar a bloguear. Me estoy obligando más a hacerlo. Ya van, creo que 10, 11 capítulos ya subidos, creo que 10, sí, creo que 10. Y vamos, no es que tengo miles de personas que me están viendo, pero está chévere que me vean la cantidad de personas que me vean. Y más cuando me escriben, muchachos, yo me siento la superestrella cuando la gente me escribe, porque yo no hacía nada para mí, ¿sabes? Tengo 1000 proyectos que quería hacer. Me vi involucrado desde muy temprano en una relación que conllevaba sacrificio, porque yo no tenía, mi esposa tenía 5 hijos, y yo me metí sabiendo que estaban esos niños ahí, y yo decidí tomar la responsabilidad y echarlos para adelante. Si se preguntan, por eso si mi compañía se llama GW5, Gabriel Wanda y los 5 niños. Y yo lo quería hacer. Yo quería hacerlo, quería trabajar y en esta relación, y hoy en día seguimos casados. Me casé luego de varios años de estar conviviendo. Todos son adultos, con sus esposas y sus nietos. Y sus nietos son míos, sus hijos. Y yo pues tengo 45 años y tengo 9 nietos, 8 nietos. 8, 9, ya no sé ni la cuenta, son un montón. Mi esposa me lleva varios años a mí y mi relación es muy saludable. ¿Sabes? El que te extraña, pues fine, que bregue con eso, pero mi relación con ellos es muy, muy saludable. De una vez contesto, mucha gente que me ve en el blog me preguntan de mi hijo Jay. No es mi hijo, es mi nieto. Lo adoro y lo amo como si fuera, pero no lo es. Es el hijo de mi hija menor, que se llama Airan. Y pues prácticamente pues yo ayudo en la educación del niño. Mi esposa y yo ayudamos lo más que podemos. Y pues yo soy loco con él, es loco conmigo. Y se pasa aquí, es cierto, se pasa aquí y sabe muchísimo las cosas que yo hago. Ya está casi editando. Y de igual manera los hijos de mis hijos, ¿no? Yo le digo hijos, aunque no son hijos biológicos. yo los quiero muchísimo, aunque la gente o puedan pensar que uno no se siente de esa manera a personas que tú no trajiste a este mundo. No tengo hijos biológicos, no los tengo. Sí, en momentos he querido haberlo, o sea, pienso que sí, me hubiera gustado tener un hijo biológico, ¿verdad? Dejar a alguien de tu sangre en esta vida. No me tocó, entiendo que ya no me va a tocar. Y pues, cool, o sea, ya hice las paces con eso y para antes, ¿sabes? Tampoco es que me es tan grave, ¿no? Otra cosa que me preguntan, ¿por qué no vuelvo a abrir samplers? No sé, me encantaría abrir samplers. La gente que ha escuchado conversaciones y en otros podcasts han mencionado, sampler es un negocio que yo tenía, que cuando yo lo abrí no existía el concepto. En Estados Unidos llevan muchos lugares están así, que es un café de comedia. En este caso yo tenía como un restaurante de comedia y le daba mucha fuerza a lo que era la comedia y para mí era muy importante que tuviera mucha vigencia, ¿no? Ese tema. Hoy en día, pues, se ha creado muchos lugares parecidos. Yo nunca me imaginé que iba a tener un impacto en la juventud que hoy en día está del lugar que creé. Me alegra tanto que mucha gente entendiera, aunque sea luego y que no sea en el momento. Esto es como las obras de arte. Después que te mueres, a todo el mundo le gusta el cuadro, pero mucha gente vea lo que yo veía hace un montón de años atrás, que la gente no me entendía. Que decía que porque yo estaba haciendo un negocio así, que a la gente no le gusta la comedia. Y hoy en día de 10 sitios, 8 tienen algo que ver con la comedia y si no tienen una noche para eso. Por eso que muchos comediantes que no necesitan de la televisión, porque entre YouTube para promocionar su contenido y los shows que dan en vivo, pues ya tienen lo que necesitaban. No necesitan la televisión, tal vez pasar un media tour para llegarle a otro público, pero la televisión cada vez se está convirtiendo en un medio para gente adulta, no para gente joven. Y eso pues ha hecho muchos cambios en este ambiente. Y por eso pues no sé, tal vez no porque no quisiera abrir el negocio, sino que me imagino que tal vez sería otro más del montón hoy en día, no sería tan peculiar. Yo tengo mil ideas más, siempre he sido una persona que me encanta crear, tener una libreta llena de ideas y de conceptos y de cosas que quería hacer, no todas las he logrado, ¿verdad? Yo entiendo que a mi edad pues he logrado muchas de las que quería. Y me siento muy bien de eso, me siento muy orgulloso de todo lo que he podido lograr y de que tenga impacto en otras personas más todavía. Pasó con esto del podcast, yo no pensaba que iba a llegar a tantas personas y llegué, ¿sabes? Llegó mucha gente me escribe de otros países y no necesariamente de Puerto Rico y me sorprende cada día más. Me sorprende que gente en Switzerland me escuchen, en China, en Japón, en Francia. Netherlands, o sea, es una cosa para mí es totalmente absurdo porque yo nunca esperaba eso y que eso suceda y mira, tal vez me escucharon una vez, pero fine, me escucharon. O sea, yo nunca en mis mayores sueños esperaría que alguien de un país tan lejano y si es un boricua que se está sintiendo cool escuchando personas del país hablando de cine, me encanta. Si es así, escríbame y dígamelo, de verdad que me fascina. Me pueden enviar emails en mi correo info@gw5.com, el 5 en letras, no en número. No tengo ningún problema que me envíen lo que quieran, al contrario. Todo lo que la gente me escribe es la batería que a mí me hace seguir aquí y que haga esto que estoy haciendo hoy, que me siente frente al micrófono y hable, porque ya siento que tengo una responsabilidad con ustedes. O sea, ya no es como que estoy subiendo esto porque se chave para tener algo en el mundo cuando me muera, sino que no, yo lo siento muy real, ustedes me lo hacen muy real y yo, para mí es sumamente importante el podcast, sumamente importante más que cualquier otra cosa. A veces quiero grabar más el podcast que un montón de cosas que tengo que hacer en mi profesión. Me preguntan también por qué no he hecho mi película. Pues mira, cosas de que no han sucedido, no han pasado. Se han llegado casi para que se den. Tengo un lo hace poco hice un cortometraje, no he tenido el tiempo para editarlo. Gracias a la vida que tengo trabajo con bastante y a veces se me hace complicado hacer cosas para mí. Por eso mismo el podcast existe, quería algo para mí. Quería producir algo para mí, ¿no? Siempre hacer cosas para clientes. Y pues eso es más o menos lo que quería poner en base a lo que es mi negocio, ¿no? Lo que yo hago. Yo no me creo que me lo sé todo, al contrario, aprendo muchísimo con la gente que me visita aquí y nos ponemos a hablar. Sumamente fabuloso oír historia. Una cosa que me preguntaron, que lo de los cortos, que quería reunir varios cortos y eso, no he tenido el tiempo de organizarlo. Las personas, a veces yo suelto cosas por el podcast, ideas y eso, y no las hago. Entonces la gente dice, bueno, no lo iba a hacer. Es que es difícil coordinar muchas cosas. Y realmente la coordinación ahora mismo, pues, ha sido lo que me lo ha complicado. Y después estamos un momento, estaba en una etapa que tenía mucho trabajo. Ahora la cosa va a bajar un poco. No es que dejo de trabajar, pero si no, no tengo la intensidad esta y de sacar y preocupación, inclusive de tener los muchachos aquí en la oficina trabajando todos los días. También quiero en este en coger un aparte. Los que siguen mi blog saben que Pedro, le dicen PJ, se va para Arizona. Pues la vida está dura. Él tiene una persona ya, tiene una novia que vive en Arizona. Y pues lo más lógico es que tú quieras estar con la persona que te gusta, te amo, lo amas, ¿no? Y también el negocio no está fácil. Si está difícil para mí, que yo tengo mi compañía, más difícil es para personas que trabajan freelance. Porque todo el mundo quiere las cosas hoy en día gratis. Eso es lo que estaba hablando ahorita de las redes sociales. Hacen un mal entendimiento de que todo lo que nosotros hacemos es sumamente sencillo y lo puede hacer cualquiera. Y por esa razón hay que ser gratis, igual que el arte. La gente tiene un concepto de que el arte debe ser gratis, no se debe cobrar. Que no se pasa trabajo, que yo voy a una filmación y estoy 8 horas, 16 horas, 12 horas, para luego llegar a la oficina y pasar una semana editando un proyecto. Yo lo que pasa es que cuando me separé de mi sociedad en la agencia de publicidad y decidí, bueno, no decidí, yo no quería seguir trabajando en el negocio. Yo estaba medio reacio a volver porque es un negocio bien duro que te mete muchos cantazos. Pero un cliente me llamó para que cotizara y coticé y me llevé la cotización. Pero yo me fui de la agencia de publicidad en noviembre de un año y ese proyecto, aunque me lo dieron, era para septiembre del otro año. O sea, ¿qué hacía con ese hueco de tiempo? Y ahí pues mi esposa me dice, sigue haciendo lo que te gusta. O sea, si te vas a trabajar para otro lado, no vas a ser feliz. Y es cierto, por más que yo esté enchismado, como se decimos aquí en Puerto Rico, con la industria en ese momento, sabía que es lo que me gusta hacer, o sea, no me gusta hacer otra cosa. Y empecé, todavía me quedaban muchachos aquí en la casa, como digo, y empecé un pedacito de mi cuarto que tiene una extensión y ahí monté la oficina. Al principio usaba monitores prestados porque no me dio, o sea, yo me fui de la compañía y no fue nice la manera y no terminé con lo que me tocaba de dinero y, ¿sabes? Viví con lo que tenía de ahorro, compré lo que podía, lo que no podía, pues me lo prestaron amistades que se lo agradezco en la vida. Hay uno que no ha salido ninguna de las cosas mías, pero es Alexis Boria. Yo le debo mucho a ese hombre porque siempre dijo que sí, trabajó conmigo sin cobrar y unos proyectos que le iba a pagar, me dijo, la parte mía úsala, inviértela. ¿Quién te dice eso? O sea, son personas que de verdad te aprecian y tú no te lo esperas, o sea, tú no te lo esperas. O sea, mismo yo no me espero cuando los muchachos les dicen que les encanta trabajar conmigo. Yo trato de que lo pasen lo mejor que puedo, tú sabes. Yo, porque sé que es una industria bien dura. Y en aquel tiempo, pues yo tenía monitores prestados y todo, y las personas tenían que pasar por el medio de mi cuarto. No era sencillo, ¿verdad? No era como que, no tengo una oficina. Pero al mismo tiempo caí en ese cambio que hubo de las agencias de publicidad, en que empezaron a cerrar muchas, crearon estas boutiques que eran así, cosas pequeñas. Y pues abrí mi oficina en mi casa. Mientras los muchachos se iban mudando y casándose, pues yo seguí cogiendo cuartos. Y no creo que regrese a abrir una oficina. Vamos, tiene que irme de una cosa asquerosamente brutal para que me vea obligado a montar una oficina fuera de mi casa. Pero las horas que yo le meto aquí en edición, es bien fácil que mi esposa abra la puerta, me diga lo que me tenga que decir, o yo salga un rato y me sienta a ver algo en televisión para pa, para escapar un poco de lo que estaba trabajando, que a veces agobia. Y no creo que cambie eso por nada. No creo que la flexibilidad que me da ahora en día mi negocio. Y con esto no quiero tampoco que la gente entienda que yo soy millonario, pues no lo soy. Yo trabajo bien duro y mucha gente lo sabe que esto es un negocio que la gente está cada día que no quiere pagar lo que tú vales. Y tampoco yo voy a regalar mi trabajo, pues llevo muchos años de experiencia, estudios y no los voy a regalar. Y si no quieren pagar lo que yo cuesto, pues no, que busquen a otro chamaquito, como me ha pasado, que se llevan con otra gente. Gente que le hiciste 300 mil favores, trabajaste 1000 demos, si siempre estuviste ahí y de noche a mañana ni tan siquiera te llaman para decirte, mira, me puedes hacer todo por el menos, sino si tú empiezas a ver trabajo con otras personas y feliz, ¿sabes? Porque a ellos lo que les importa es su cuánto se ahorren, no les importa la esto es un ambiente fiel. Bueno, esto no es algo de que, ay, tú estás toda la vida conmigo y vas a ser fiel. Es bien raro. La gran mayoría no son fieles. Te dejan tan fácil como nada. Y te enteras así, por lo que ves cosas en Facebook. Pero de igual manera te llaman 3 días después para pedirte un favor. Mira cómo se prende la computadora y le hago esto y esto y esto. Así de fácil. Así de ingrato este negocio. Pero fine. Al igual que otra cosa. La gente piensa que a mí se me hace, esto es bien fácil con traer gente. Yo trabajo en el medio y conozco mucha gente. Pero a mí me han dicho que no. Hay gente que no me ha dicho que no, que es peor, que me dicen que sí. Entonces empiezo a llamar, me pichean las llamadas, me pichean los textos, los emails. Mano, qué difícil a la gente se le hace decir que no. Mira, de igual manera que tú llamas a la persona porque necesitas algo, porque los clientes a veces cuando necesitan algo, me llaman todas las horas a vida y por haber. Pero me pasa que cuando quiero cobrar, pues muchachos se molestan, como si me estuvieran prestando chavos. La gente se le hace bien difícil decirte que no. No se dio el proyecto, no te llama y dice, mira, Gabriel, no se dio el proyecto, muchas gracias por cotizar. No, no te dicen nada. Entonces tú te enteras a veces porque lo ves por alguna red o lo ves en televisión, trabajo que tú sabes que cotizaste. Llamen y le digan, dígale que no. Con esto no se va a acabar el mundo, al contrario. Yo agradezco que alguien me diga, mira, Gabriel, muchas gracias, pero no va. Perfecto. Y si se lo diste a otro que te cotizó mejor y entiendes que va a ser mejor trabajo, fine. Pero también me molesta que lo coticen por precio. Y cuando veo estas soberanas basuras, digo, ¿en serio tú sacrificaste un par de pesos? Porque tampoco es economía de 3.000, $5.000. A veces chavería por trabajos malos. No, yo quiero ver que el que hizo el trabajo que no me diste sea un caballo, que yo diga, ah, coño, es que yo no creo que llegara a ese nivel. O tal vez para llegar a ese nivel me tenía que tardar un poquito. Porque yo no lo sé todo. Pero sí me molesta eso. Me molesta eso y hay que bregarlo este negocio de esa manera. Pero yo sigo para adelante. En cierta manera me gustó. No sé si creo que tengo que abarcar algo más de las cosas que así me preguntan random. De verdad no me acuerdo ahora mismo de varias cosas. Pero sí agradezco que sigan escuchándome, que sigan apoyándome. Auspiciadores tal vez vendrán nuevos o no vengan ninguno. No sé, de verdad no sé. Yo sigo haciendo esto. Seguiré invitando gente interesante y me sentaré con ellos a hablar semana tras semana. Porque ya le cogí el piso a esto. Eventualmente tal vez le cogeré el piso a lo de bloguear y lo sentiré más cómodo. Como sabré también que llegarán momentos, porque en esta industria viene que son meses malísimos, que no hay nada que hacer prácticamente y tú tienes que vivir con lo que echaste para el lado, si es que echaste para el lado algo. Pero pues, a mí, como me encanta tanto lo que hago, sea algo fílmico, sea un video musical, sea algo cooperativo, los que saben, me han escuchado, por otro, lo menos que me gusta son hacer cosas sociales, pero también las hago. O sea, no tengo que ser tan come mierda de decir que no las voy a hacer cuando también las hago. Mi gran problema por lo regular con cosas sociales no es grabar las cosas sociales. Sociales me refiero a quinceañeros, bodas, ese tipo de cosas. Es editarlas, se me hace medio fuerte. Porque es algo que la persona que espera ese resultado, ya sea la novia o el... tiene una expectativa de unas cosas bien para mí. Pensar media chisi. Y entonces tienes que dársela porque las esperan. ¿Sabes? Es como cuando a gente le encanta la comedia de burronazo, esperan que alguno de ellos se meta un cantazo y se caiga. Si tú no le das eso, dicen, ah, qué porquería. Porque hay gente que le gusta, ¿sabes? Público para todo, para todo. Me han preguntado, mira, algo que siempre me preguntan, ¿por qué yo digo hablo de la televisión de esta manera? Yo hablo de la televisión de nuestro país. Nuestro país tiene una televisión que no ha superado muchas cosas que debe superar. Continúa haciendo cosas que yo veía cuando era un niño y no cambian. Y hay que evolucionar. Mira, montones de comedias que yo veo americanas, por poner un ejemplo. No en los episodios, todos los episodios yo no me río, pero la historia me gusta y ya tengo un appealing con el personaje. Y por esa razón yo sigo viendo la serie. No todo, yo no me río a carcajadas, pero ya me gusta la situación y quiero ver qué le pasa a los personajes que me están presentando semana tras semana. Y eso aquí se pierde. Cada vez que se trata de hacer algo parecido, en algún lado se les va el avión. Puede ser que estén escuchando a Vera, está allá abajo, y otra cosa que hago es que siempre la subo porque le ladra cualquier cosa y a veces me daña las grabaciones. Pero prácticamente ya estaba terminando mi idea, ¿no? De hablarles un poquito de mí. Tal vez si quieren que yo repita esto entre cierto tiempo y hable de las cosas que hago, pues con mucho gusto. Con mucho gusto me siento aquí un rato más y hablo de las cosas que estoy haciendo o e hice o whatever, lo que ustedes quieran que yo les diga. Por mi parte, pues muchas gracias otra vez por escucharme. Y si me están escuchando esto hasta el final, pues se lo agradezco. Pues no sé cuán entretenido estuvo esto. Y debo ya terminar porque ya la perra no va a dejar de ladrar. Va a ponerse bien heavy. Y me va a desesperar a mí porque lo único que pienso es que están oyendo a Vera ladrar. Así que nada, muchas gracias y vamos a darle. We'll be right back.